La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
Have you seen the well-to-do? Ya les había anunciado que hoy íbamos a recibir la visita de las ganadoras del Premio Planeta y finalista, Paloma Sánchez Garnica. Buenos días.
Buenos días, encantada de volver, encantada de volver a Sevilla.
Volver ahora ya como
siempre.
Ganadora.
Ahora sí, esta vez sí.
Y también nos acompaña Beatriz Serrano, ganadora, finalista del Premio Planeta con Fuego en la Garganta. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es la primera vez que nos vemos nosotros.
Esta es la primera vez, pero ya como si nos conociéramos, ¿no? Estamos aquí tan a gusto ya de charlita.
¿Te ha dicho algo Paloma de nosotros? ¿Te ha hablado bien?
No, me ha hablado muy bien, me ha hablado muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, de otros no me ha hablado tan bien, pero de vosotros justo sí.
Trataremos de hacer que no te desencantes. Bueno, por cierto, para que no se nos olvide, aunque luego lo diremos también, esta tarde en la Fundación Cajasol a las 7 se presentan ambos libros y yo estaré muy complacido. Bueno, depende cómo vaya la entrevista.
A ver qué dicen ellas.
De estar con ellas.
Seguro que sí, que la, seguro que sí. Siempre, seguro.
El sábado pasado, el diario El País publicaba una encuesta, he aludido antes a ella con Pimentel, que ha estado por aquí, sobre la lectura en España, y desbarataba unos pocos prejuicios, como que en nuestro país no se lee, pues se lee un 68%, leen habitualmente y tal, obvio eso. Pero hay otro dato significativo, y es que es el que nos interesa en este momento, nuestro asunto, es que el Premio Planeta consolida su prestigio popular al ser, con mucha diferencia, el incentivo clave para llevar muchas personas a la lectura. Uh-huh, menuda es. Responsabilidad.
Así es, pero es que el Premio Planeta es una fiesta del libro, es una fiesta de la literatura, es una fiesta que empieza el día 15 de octubre, pero continúa durante los meses siguientes. Es una forma de atraer a la gente a comprar, bueno, por el Premio Planeta del finalista, pero además, es que esto yo lo repito y lo reitero constantemente, los libros no compiten. Al contrario, una buena historia hace lectores. Uh-huh. Y por lo tanto volverán a la librería buscando otras buenas uh-huh. historias. Y al final es de lo que se trata. El Premio Planeta lo que quiere es que los libros formen parte de la vida de una sociedad, uh-huh. porque es necesario para
sí,
eso.
Pero que habla de eso, que en muchas casas los libros que entran, los
son
primeros que
dos.
Entran son los Premios Planeta, sí. ¿no? Y que eso induce mucho a la lectura, que tenéis
claro,
una responsabilidad
pero si
importante.
Es que, pero si es que es una maravilla. Mira, yo justo acabo de terminar un libro de Álvaro Pombo, el que ganó el Herralde, sí, ¿no? Sí. Pero que luego ganó también el Planeta. O sea, ese hombre que es poeta, filósofo, que dicta sus libros, que es como una literatura súper compleja, súper exquisita, es eso, es pura filosofía. Digo, ojo, pues hubo un momento que el Premio Planeta premió a este hombre increíble y que gracias a eso pues descubriría a este autor a muchísima gente, ¿no? Al final es un premio que sí que tiene una vocación muy comercial, que no se oculta, pero que es que al final, o sea, la literatura vive de que se compren libros y de que la gente
es que
lea.
Eso no es malo, parece.
Entonces,
que es
claro,
malo, ¿no?
O sea, no, pero claro, pero que en realidad sí, yo creo que es una responsabilidad. O sea, que nosotras tenemos una responsabilidad de no desencantar al lector, ¿no? De ganárnoslo de alguna forma, de que pueda disfrutar con nuestros libros. Pero, jobar, qué bueno es que la gente también se fíe de este sellito de aprobación, de esa faja tan bonita que nos pone. La suya en rojo, que es más importante porque es la ganadora. La mía así en un color dorado también muy bonito, ¿no? Pero, oye, pero al final eso hace que mucha gente, por lo menos, Paloma ya tiene 9 libros a sus espaldas, pero yo creo que a mí me va a descubrir un montón de
gente.
Sí, porque
gente, tú solo tenías uno.
Claro,
el descontento,
claro,
el descontento que fue muy bien recibido y ahora este Premio Planeta. Oye, y ahora que estáis placeando el libro, porque habéis pasado ya desde que salió, que fue a primeros de mes.
Estamos como en el baúl de la Picard, estamos haciendo las provincias ya.
¿Qué estáis percibiendo de quien lo ha leído, de la gente que lo ha leído? ¿Qué percibís?
Yo estoy percibiendo buenas sensaciones, como todo, no puedes gustar a todo el mundo. Y bueno, el espectro de lectores es muy amplio, pero yo estoy percibiendo estoy empezando a percibir muy buenas sensaciones. Y bueno, pues eso es muy gratificante también. Todavía estamos un poco en la nube de... Estamos solamente hablando con vosotros, con los periodistas, y el contacto con los lectores es todavía muy, muy limitado. Sí. Pero sí, ya se está empezando a ver los primeros lectores ávidos que leen los primeros. Y yo estoy relativamente satisfecha. Estoy todavía con el vértigo. Ese vértigo, esa sensación de cuando sale el libro a ver cómo se recibe, y voy relajándome poco a poco.
Y tú, esto que para ti, bueno, ya Paloma había pasado por ahí cuando fue finalista, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo estás viviendo?
Yo estoy teniendo una respuesta muy, muy bonita, la verdad. Yo creo que Fuego en la Garganta es un libro que de alguna forma te deja el corazón calentito. Creo que es un libro que, bueno, trata mucho sobre las relaciones familiares, sobre las familias que escogemos, sobre sentirnos reconocidos, sentirnos aceptados. Y estoy recibiendo, o sea, yo creo que la respuesta que más me está llamando, que más me está gustando, es la de gente de mi edad que me están diciendo que les ha hecho pensar mucho en sus madres y en, pues, esos momentos en los que tú igual, como que la madre se veía como el sargento de la casa, la que siempre estaba cabreada, y que de repente como que están entendiendo de dónde venía todo eso, ¿no? Toda esa insatisfacción, toda esa... como esa actitud que igual era porque eran mujeres que no estaban muy comprendidas. Eso me parece como muy bonito, ¿no? Que estén entendiendo a sus madres.
Bueno, vamos a hablar un poco, en los minutos que tenemos, de la novela, entrar en algo en la novela. Victoria, que es el título más corto de todas las que tienes, Paloma. Y la protagonista, que se llama Victoria. Ya, sabíamos de ti, mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, que ganó el premio Fernando Lara y finalista del Planeta con Los últimos días en Berlín. Ahora vuelves a ese territorio, al Berlín de la Guerra Fría, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, justo en los momentos en que está a punto de levantarse el muro que durante tantos años yuguló la ciudad y destrozó tantas vidas. ¿Por qué te interesa tanto esa etapa de la Guerra Fría para ambientar esta novela? Vuelve ahí, ¿no? Un territorio que ya habías tú hollado.
Bueno, Berlín es una ciudad muy especial para mí, desde hace mucho tiempo, desde 40 días antes de la caída del muro de Berlín, que estuve en ese Berlín todavía con el muro, que lo visité en un lado y en otro, que me impactó tanto, y que luego 40 días después, estuve el 26 de septiembre del 89, y 40 días después, el 9 de noviembre, cayó ese muro, se abrieron las puertas, ¿no? Es una ciudad que ha pasado, en la que ha pasado de todo, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 90, se ha destruido, autodestruido, reconstruido, y además ha tenido un muro que ha condicionado la vida de muchas personas. En cada rincón hay una historia. Con Últimos días en Berlín analicé y traté de entender a través de mis personajes el ascenso del nazismo que llevó al horror de la Segunda Guerra Mundial. Con La sospecha de Sofía indagué sobre los efectos brutales que tuvo el muro físico, y me quedaban esos 15, 16 años en los que Berlín, después de la guerra, una ciudad derruida, hambrienta, culpable, porque fue culpable, les culpabilizaron a los civiles de todo el horror del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, dividida y sectorizada, pero en la que podían moverse con relativa, sin apenas restricciones, entre los distintos sectores de los vencedores, ¿no? En que habían seccionado la ciudad. Y bueno, esos años primeros, sobre todo hasta el bloqueo de Berlín, cómo se vivió ese bloqueo de Berlín, con ese pavor, ese pánico de que volviera a estallar otra vez otro conflicto en el que ellos eran el centro, porque Berlín se convirtió en esa época en la ciudad más peligrosa del mundo y con más espías por metro cuadrado, me interesaba analizar esa época anterior al muro.
Paloma, la novela se desarrolla en dos espacios, diremos, Berlín, sobre todo, hay muchos más porque hay muchas subtramas, ¿no? Berlín y Estados Unidos también. Y leyendo he dicho, bueno, la sociedad parece que no ha cambiado tanto porque siempre hay que encontrar el enemigo a batir, ¿no? Aquí se habla de los judíos, claro, del racismo en Estados Unidos, en Alabama concretamente. Ahora estamos contra los inmigrantes. Parece que los inmigrantes son el demonio, ¿no? Siempre tenemos que tener a algún enemigo.
Mira, el miedo, el pánico, la histeria colectiva, el temor a ser señalado, son instrumentos muy poderosos en manos del poder. Y estos instrumentos los pueden utilizar de forma muy torticera contra una parte de la sociedad porque es molesta o simplemente porque necesitan un enemigo a quien señalar y culpabilizar de todos los males y todos los fallos propios. En cada época y en cada lugar estos enemigos cambian, enemigos inciertos, ¿no? Cambian en cada lugar y en cada época, como digo. Es muy comparable el hostigamiento y la violencia contra los judíos por parte de los nazis, pero también el hostigamiento y la violencia contra los negros y los blancos que defendían los derechos de los negros por parte del Ku Klux Klan. El hostigamiento de la coacción, la persecución de la Gestapo al disidente y el hostigamiento y la persecución del macarcismo, el llamado macarcismo, esa caza de brujas, contra el que ideológicamente era contrario en ese momento, que era todo el comunismo, el efecto de la caza de brujas al comunista, ¿no? Sindicalista de izquierdas, porque era el enemigo. Entonces, al final, ese enemigo incierto lo necesitan ciertos poderes para señalar y para culpabilizar. Es así.
Aquí, bueno, en la noche misma del premio, cuando tú hiciste la breve alocución, hablaste de la información. Y es algo, un tema principal de la novela, la información es poder. Le dice Charlotte, bueno, se habla mucho de información, o el profesor, que a Victoria, Victoria es una matemática que
física.
Por las noches,
física,
que por las noches canta en un cabaret, pues la dueña del cabaret le dice, y también se lo dice mucha gente, la información es poder. Y eso lo quieres tú dejar muy claro y se ve a lo largo de...
Desde el principio, porque como he dicho antes, los vencedores culpabilizaron a los alemanes de todo lo que había pasado en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero culpabilizan y además desnazifican o intentan famosa desnazificación a los civiles, mujeres, niños, hombres, viejos, pero los hombres eran los soldados rasos que volvían humillados y vencidos. Sin embargo, protegen a los altos mandos nazis, muchos altos mandos que tenían información y que les interesaban tanto a los norteamericanos como a los soviéticos, ¿no? Los soviéticos fueron más, pero también utilizaron su forma, ¿no? Lo que le interesaba. Al final, la información fue un instrumento por parte de estos altos mandos para protegerse y para tener una vida bastante y siendo responsables directos de mucho sufrimiento y de muchas muertes. Bueno, la información es poder, pero también a lo largo de la historia se va viendo que la información es necesaria para sacar la verdad. El periodismo es necesario. Un periodismo, una democracia sin periodismo se apaga, ¿no? Si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de prensa, nos podríamos quedar sin saber muchas cosas que se intentan ocultar.
¿Y estamos ahora más informados o menos informados que en aquella época?
Yo creo que hay un exceso de información por lo que es las redes sociales. Lo que pasa, el problema es que no las redes sociales utilizan esos mecanismos de el mensaje corto y rápido, ¿no? Y es necesario cribar, es necesario analizar la información para obtener no solamente la melodía que nos gusta, lo que nos encaja en nuestros principios, sino a analizar lo que en varios medios, analizar lo que realmente es cierto o no, no tragarnos todo. Ese es el peligro que tenemos ahora, una sobreinformación que nos deje solamente, nos quedemos solamente con lo que la armonía esa que nos gusta, ¿no? Tenemos acceso, más acceso que antes a la información, pero eso también tiene su doble faz y su peligro, ¿no?
Vamos a hablar también de Fuego en la Garganta, que luego no quiero dejar de hablar del amor, porque has escrito una historia de amor aquí.
De amor,
qué amor,
sí,
qué amor romántico, el amor.
¿Qué sería la amor. Vida sin amor?
¿Has llorado mientras escribías esta novela?
En algún momento.
¿Por qué?
Me he emocionado. En algún momento, en las relecturas, cuando lo escribo por primera vez, es una sensación diferente cuando lo releo, porque luego hay muchas relecturas, es cuando me pongo un poco en el papel lector y en el momento en el que... Sí,
por aquí nos sometes a algunos momentos tremendos. Bueno, vamos a hablar de Fuego en la Garganta, de Beatriz Serrano,
que lo único parecido que tienen es que hay una madre y una hija en las dos eso novelas.
Es. Sí, sí, sí. Y una situación muy de abandono.
Una situación claro, de abandono de una es. Hija por parte de su madre. Pero aquí la hija es muy joven, no tiene todavía... Bueno, muy joven, tiene 9 años, ¿no?
Uh-huh. Cuando comienza la novela, sí.
Que es Blanca, uh-huh. Una niña abandonada con 9 años, una niña que siente... Ese fuego en la garganta es un poder que ella siente, uh-huh. un calor, un poder que tiene.
Sí, para mí es una forma de hablar de las emociones, ¿no? Y de cómo no sabemos muchas veces gestionarlas. O sea, al principio ese fuego en la garganta se inicia como una rabia, ¿no? Efectivamente, a Blanca la abandona su madre, tiene una situación familiar de la que todo el mundo habla en su entorno, ¿no? Un barrio pequeño. Entonces todo el mundo comenta esto y allá, pues, una niña que se mete mucho con ella ya siente este fuego en la garganta, esta bilis que parece que le va subiendo y bueno, pues sucede una cosa muy mala, ¿no? Cuando pasa esto. Pero yo creo que el recorrido del libro es al final que tenemos que gestionar y tenemos que aprender a convivir con las emociones, incluso con las negativas, con la rabia, con la pena, la tristeza, con la angustia, o sea, hay que dejar que esas emociones también pasen, saber equilibrarlas para luego tener emociones positivas. Estoy hablando como una coach, sí, de repente.
Sí, hablaba de la noche del premio, que Paloma habló de la información, citando a Morro, que sale aquí y lo hace entrar en su novela, el famoso periodista de CBS, era, ¿no? Donde la CBS lo lleva allí cuando se va a caer el muro, cuando se va a levantar, perdón. Ya cuando se cayó habría muerto, seguro.
Sí, porque no, murió en el 64.
Cuando cayó el muro, pero sí, cuando sí, sí. Lo haces así presente en la novela. Tú hablaste de la soledad, uh-huh. De la soledad. Sí. Y la soledad sería otro tema muy principal en tu libro. Hay en una parte del libro, ya casi al final, en la última parte, porque está dividido en tres partes, que habla, yo lo único quería, porque se conocen, son cuatro chicas que se conocen sí. Por internet, no se conocen de nada, pero por ahí entran en contacto. Dice, yo lo único que quería era hablar con alguien. Lo único
hablar
que quería
alguien.
Hablar con alguien.
¿Qué es lo que
la
queremos
soledad.
Todos? Yo utilicé una frase que me gusta mucho de Chuck Palahniuk, que es el escritor del Club de la Lucha, el día de los premios, que decía de, por si no os habéis dado cuenta, todos mis libros tratan de una persona solitaria que trata de conectar con los demás. Me parece una frase poderosísima, porque me parece que es, o sea, es de lo que tratan todos los libros del mundo. Y luego al final creo que también es lo que intentamos constantemente todos, ¿no? Y me parece como muy bonito poder mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? De en realidad lo que queremos es que alguien nos entienda, ¿no? O sea, eso, conectar y que alguien nos entienda y nos acepte tal y como somos. Y me parece que la soledad, o sea, bueno, ya lo dijo la OMS, que es una de las grandes epidemias de este siglo, que a pesar de estar hay un falso mito de la hiperconectividad, pero en realidad estamos muy aislados, ¿no? Y no se puede, o sea, el piel con piel, yo creo que nos sustituye, por mucho que tú veas lo que hacen tus amigos en Instagram, en qué sitio están, dónde se han ido de vacaciones, qué piensan en ese momento, qué canciones están escuchando, no es lo mismo que tomarte un café con ellos. O sea, no se puede sustituir, ¿no?
Y además el libro se desarrolla en un momento muy, muy interesante, que es la juventud, la niñez, la última etapa de la niñez y la juventud de Blanca, de la protagonista, que son los años 90.
Sí.
En los años 90 no existía Twitter, ni existía Instagram, era el inicio, diremos, la gente se acercaba tímidamente al ordenador, los niños y las niñas, al ordenador había por casa, pero no era sí. Lo común. Es decir, que
y éramos los frikis.
Exactamente. Y entonces estas niñas además pertenecen a una de las tribus urbanas, ¿no? Como eran las góticas. Son unas niñas góticas, donde en esa época había mucha tribu urbana. ¿Por qué has desarrollado la historia en ese periodo tan concreto?
Pues bueno, yo creo que una de las respuestas más evidentes es porque ahí es donde fue mi infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces
la conoces bien.
Claro, todos tendemos, pues que eso, cuando yo estaba pensando en la inocencia, en la niñez, todo eso al final me llevaba a mi propia infancia, a mi propio contexto, que al final eran los 90, aunque Blanca es un poquito más mayor que yo, lo necesitaba por algunos asuntos que quería que saliesen en la novela. Pero luego es que me parece una época muy, muy interesante, porque efectivamente, como tú dices, llegó el ordenador a casa y era casi como tener el oráculo de Delfos, no a nuestra disposición, le podíamos hacer todas las preguntas del mundo, todas las cosas que no nos atrevíamos a hablar, porque yo creo que en el libro, igual que trata mucho el tema de la soledad, trata mucho el tema de los silencios y de las cosas que no se hablan en las casas, ¿no? Igual por no hacer daño, por temer hacer una pregunta incorrecta. Entonces toda esa gente que no sabía muy bien qué decir entraba a internet a hacer esas preguntas que no podía hacer en sus hogares. Me parece muy interesante también cuando explotó la verdadera cultura de masas, un poco los orígenes de todo lo que tenemos ahora, que rezamos a mil santitos diferentes, que son todas estas, ¿no?, influencers, de ay, que nos digan qué hacer, que nos digan qué pensar, que nos digan cómo vestirnos. Y ahí es el germen de todo eso. Y luego me interesaba mucho hacer un paralelismo entre Blanca e internet, ¿no? Que fuesen desarrollándose más o menos a la vez, que empezasen como algo inocente, algo donde entras, pues eso, pues un poco, es algo que conoces, eso, en su plena inocencia y su etapa de descubrimiento, y que se fuese tornando mucho más oscuro, como lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en la actualidad.
Vamos a abrir el libro.
Venga, vamos a abrir
para ver
el
cómo
libro.
Qué el habla, qué dice.
Tú has contado que está dividido en tres partes. En la primera parte se cuenta cómo Blanca, después de que su madre haya huido de casa, bueno, pues establece esas relaciones online, ¿eh? Uh-huh. Relaciones online con una panda de amigas. En la parte central del libro se puede decir, ¿no?
Sí.
Es un diario.
El diario de la madre.
El diario de la madre, uh-huh, en el que uno, al leerlo, entiende muchas cosas.
Sí.
A mí me aprietan las costuras. Me queda estrecho el traje de ama de casa, de mujer que espera a una hora determinada para ponerse a cocinar de modo que la cena esté caliente cuando aparezca el marido, esta especie de servidumbre de pensar constantemente en los demás y muy poco en una misma. Me gustaría conocer el secreto de las otras, saber cómo lo hacen. Me gustaría creer en Dios y que Dios me marcase el camino que hay que seguir. Me gustaría despertarme por las mañanas llena de energía para hacerme la cantidad de horas que el día tiene por delante. Me gustaría que no se me hiciera bola pensar que mi día será parecido al anterior y muy similar al siguiente. Esto es lo que le pasa, en resumidas cuentas, a la madre de Blanca.
¿Qué otro tema sería la rutina? El aburrimiento.
Y la enfermedad mental.
La insatisfacción.
Y la enfermedad mental.
Bueno, vayamos a Victoria, que también queremos oír su voz, que es, bueno, era cantante y lo hacía bien, y como física también, porque está a punto de lograr pues
un lenguaje cifrado.
Encriptado, un lenguaje cifrado para que las comunicaciones pues sean inviolables. Pero además luego se hace locutora de radio. Uh-huh. Y aquí hay como un homenaje a la radio.
Sí. Bueno, para mí la radio es fundamental. Yo voy además con las radios de las de pilas. Sí. O sea, yo no utilizo
los transistores.
Sí. Para mí es porque lo tengo que... No sé, ya he dicho, soy analógica. Y entonces me gusta y siempre empiezo el día con la radio, termino el día con la radio, me gusta...
Pues ella es locutora de radio, lo hace muy bien, y en ese Berlín donde todo está a punto de que va a pasar algo, de que está asediado esa ciudad tan peligrosa, ella así se dirige por las mañanas a su audiencia.
Esto es Berlín. Les habla Victoria Norton desde las Rías. La voz libre en un mundo libre. Es 30 de noviembre de 1960. La temperatura hoy no superará los 8 grados. Los cielos estarán cubiertos y se esperan lluvias a última hora de la tarde. Continúa el flujo constante de personas que buscan escapar de las penosas condiciones políticas y económicas de la Alemania Oriental. No obstante, tal y como venimos informando, para muchos de ellos el sueño de una vida mejor en el oeste, lejos de las restricciones políticas y falta de libertades en la RDA, no está resultando nada fácil. La situación de estos refugiados desbordó hace mucho tiempo cualquier previsión. El centro de acogida de Marienfelde, primer lugar en el que se recibe, asiste y orienta a los asilados, mantiene un insoportable exceso de ocupación.
Esta música tiene la importancia que tiene, ¿verdad?
Sí.
Esta canción.
Sí. Bueno, es que elegí como banda sonora para la creación el proceso de creación, la banda sonora de Buenas noches y buena suerte, la película en la que se habla del enfrentamiento de Ed Murrow con el senador McCarthy. Me gustaba esa ambientación de la voz de el Friserar. Sí. No sé si lo pronuncio bien, pero la música es importante.
No, y también en la novela de Fuego en la Garganta también, la música tiene,
la música podemos, es fundamental.
Pero la música es fundamental. Pues nada, hemos hecho un acercamiento a esta historia de Victoria, Premio Planeta, de Paloma Sánchez Garnica. Victoria, yo me he enamorado de Victoria,
Victoria,
Qué mujer, tan extraordinaria. Luego ustedes ya la descubrirán. Y Fuego en la Garganta, de Beatriz Serrano, presentación esta tarde a las 7 en la Fundación Cajasol. Pues hasta entonces.
Muchísimas gracias, luego nos vemos.
Y a todos ustedes, hasta mañana.